Francisca Vega, en MBS Noticias.
Hoy, 17 de noviembre, se cumple exactamente un año desde que se detectó el primer caso conocido de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China. Ya van poquito más de 8 meses desde que la OMS declaró esta enfermedad como pandemia. Y pues larga historia en estos 8 meses. Mañana, a partir de mañana miércoles, el gobierno de la Ciudad de México va a aumentar la aplicación de pruebas gratuitas diarias para tratar de detectar COVID-19. 70% van a ser pruebas de antígenos, así se llama, y el resto van a ser pruebas de PCR. Estas son unas nuevas pruebas que, a diferencia de las de PCR, detectan la enfermedad desde los primeros días de contagio. ¿Cuáles son las implicaciones de unas u otras pruebas? ¿Cómo funcionan? Etcétera. Vamos a platicar, y está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho, al doctor Santiago March, experto en medicina de precisión. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarlo.
¿Qué tal, Ana Francisca? Un saludo para ti y tu apreciable audiencia.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre estas dos tipos de pruebas, y son igualmente confiables, doctor?
Claro. Mira, Ana Francisca, el primer punto que quiero aclarar es que ha causado confusión el que hablen de pruebas rápidas o menos rápidas o lentas. Entonces, yo sugiero que se informe adecuadamente mencionando los dos tipos de pruebas. El primer grupo se les conoce como moleculares, y dentro de estas están la PCR, que detecta material genético del virus, y las pruebas de antígeno, que lo que detectan es un pequeño fragmento, que se llama péptido, de una proteína que está en la superficie del SARS-CoV-2. Estas son las moleculares, y las otras son las pruebas serológicas, y lo que miden son anticuerpos, y estas mediciones se hacen normalmente con una muestra de sangre, que puede ser a través de un pequeño cassette, o puede ser ya un análisis de sangre en un laboratorio que tenga pues esta metodología que se conoce con las siglas de ELISA.
Entonces, ¿no es que sean más rápidas unas que otras, o sí son más rápidas unas que otras, o eso no importa en términos de la precisión?
Exacto, eso no importa. Lo importante, lo trascendente, es que las pruebas moleculares, inicialmente tenemos el estándar de oro, que es la PCR, que, ojo, en México hay 47 diferentes pruebas de PCR, y hay unas de calidad baja y otras de buena calidad. También esto es importante saberlo. Y ahora empezamos con estas pruebas de antígeno, que, por cierto, ya llevan más de 6 meses en todo el mundo, y que por alguna razón no habían sido autorizadas en México, pero bueno, nos da mucho gusto.
¿Perdón? A ver, cuéntenos por qué, doctor. ¿Por qué no estaban? ¿Era Cofepris quien no las
había...? Simplemente, yo no sé si el exceso de trabajo, yo no sé por qué razón, la verdad es que no me he dedicado a investigar la razón, sino más bien como científico celebro que ya las tenemos disponibles, ¿no? Quizás será terreno de ustedes investigar por qué se tardó 5 meses en autorizar una prueba que ha demostrado ser útil en el mundo. Ahora bien, estas pruebas de antígeno, se toma una muestra con el hisopo de la parte de la nariz o la parte de la garganta, nasal o nasofaringia. Esta se pone en contacto con un reactivo y se deposita en un cartucho o cassette, que mucha gente ya está familiarizada con estos cartuchos. Se pone un reactivo y después se somete a un aparato lector, y lo que va a detectar en un poco más de 10 minutos es si existen ahí estos fragmentos de la proteína del virus a los que comenté hace un momento, y entonces esa prueba se considera que detecta la presencia del virus, y es muy útil desde el día 0 hasta el día número 4 de contacto, mientras que la PCR, como ya lo hemos visto, es de mayor utilidad a partir del día 5 hasta el día 14 o 15. Así que estas pruebas son complementarias. No es la panacea, no es varita mágica, simplemente es un apoyo que nos ayuda a poder llevar un rastreo de los casos. Por ejemplo, yo tengo un caso ya comprobado por PCR, entonces a todos los contactos les puedo hacer esta prueba de antígeno, y la información será muy valiosa, porque en un periodo breve de tiempo puedo identificar a una gran cantidad de estos portadores asintomáticos o contactos que ya tengan la enfermedad, aunque no tengan síntomas.
Y se pueden aislar, es todo el punto, ¿no? Este poder aislar a la gente.
Exactamente, y esto
a tiempo,
está demostrando utilidad en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces ya se pueden dar indicaciones de aislar a las personas. Pero mientras no hagamos el rastreo de contactos, pues estas pruebas se quedan, digamos, en la banca, esperando su turno.
Claro, claro. Ahora, decía usted algo importante, doctor. ¿Cómo puede una persona común y corriente saber qué tipo de prueba hacerse y si se está haciendo la prueba, una prueba de buena calidad? ¿Hay forma de saberlo?
No, para una persona común y corriente, no. Hay información disponible de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica también tiene algo de información, pero esta es información entre las empresas y la autoridad regulatoria, en este caso la COFEPRIS. Aquí no lo podemos decir. Ahora, lo que sí le puedo decir es que las pruebas de antígeno, de acuerdo a la revisión que hemos hecho un grupo de expertos, digamos que las que funcionan mejor son las pruebas norteamericanas. No puedo decir marcas, ni me interesa, pero las muestras que se han revisado y la experiencia de los expertos indica que hay un par de pruebas que son de origen asiático y unas pruebas que son de origen norteamericano que han probado ser más efectivas.
Bien. En este momento de la pandemia, doctor, es una decisión importante para la Ciudad de México, pues abrir, ¿no?, la posibilidad de hacer los dos tipos de pruebas y en más lugares. ¿Cuál cree usted que es el reto mayor? Digamos, si usted estuviera sentado en la mesa con la jefa de gobierno o en la mesa con la Secretaría de Salud, ¿cuál sería para usted el reto más importante o el foco rojo a atender más importante por cómo está la pandemia en el país?
Mire, si yo estuviera sentado, yo diría coordinación. O sea, no es posible que unos estados tengan una estrategia y que aquí en la Ciudad de México haya otra estrategia. Entonces, coordinación de autoridades federales y estatales. Y un balance adecuado entre las pruebas, en este caso, pruebas de antígeno y pruebas de PCR. Ojo, hay países que a los de antígeno, después de que salen positivo, les hacen una prueba corroboratoria con PCR y otros países no. Entonces, aquí lo que se requiere es una estrategia articulada y entonces tener los mismos criterios para ver cuándo aplico PCR y cuándo aplico antígeno. Y como tú lo comentaste hace un momento, de acuerdo a la incidencia, la prevalencia por número de habitantes, es en otros países se ha establecido un número mínimo de pruebas. Así que esa es la lógica que yo creo que es la que debería de ser y es la que puede arrojar mejores resultados para un manejo más adecuado de la pandemia.
Bueno, pues interesantísima visión, doctor. Le agradezco mucho. Sé que tiene que entrar ahorita a un seminario en línea, pero le agradezco de verdad estos minutitos con nosotros.
No, estamos a la orden para cuando gusten y gracias por este espacio, Ana Francisca.
Muchísimas gracias, el doctor Santiago March, experto en medicina de precisión.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.